Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Estamos apenas iniciándola y ojalá que si usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros, lo haga. Aquí estamos para atenderle y para llevarle, por supuesto, la información más relevante generada en las últimas horas. Y precisamente vamos con el resumen en materia nacional. El Poder Judicial opera con enorme nepotismo, denuncia el gobierno federal. Hay trabajadores con hasta 26 familiares que laboran en la institución. El Pleno del Senado avala la licencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez al argumentar problemas de salud. Lo sustituye su papá, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechaza las reformas a los estatutos del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del partido. Ante las Fuerzas Armadas, la mandataria electa Claudia Sheinbaum se comprometió a nunca emitir una orden que vulnere al pueblo. Los cárteles de Sinaloa y Juárez se enfrentan desde el pasado domingo en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en Chihuahua. Suman ya 6 muertos. Las balaceras registradas ayer en Culiacán, Sinaloa, responderían a enfrentamientos entre grupos leales a Ismael, el Mayo Zambada, contra las fuerzas de los Chapitos. Por su parte, el presidente López Obrador admite que la violencia en Sinaloa estaría ligada a la captura del Mayo.
Y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz.
La tormenta tropical Francine se intensificó a huracán categoría 1 en el Golfo de México, confirma el Servicio Meteorológico Nacional. Esta es entonces la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Los teléfonos en cabina para usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Más adelante en esta hora tendremos la información deportiva, particularmente en este momento. Ya se está llevando a cabo el juego entre la selección mexicana y la selección canadiense en este que vendría a ser el segundo partido de la era Aguirre, o con Javier Aguirre al frente. Ya de ello y de algunas otras cosas más, mi compañero Manuel Trujillo Soriano le tendrá la información. Y le decía en las cabezas informativas que ya la tormenta tropical Francine se intensificó a huracán categoría 1 en el Golfo de México. Esto lo confirma el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno, que se ubica a 240 kilómetros de la desembocadura del río Bravo en la frontera de México y Estados Unidos, produce lluvias y vientos fuertes, así como oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas. Se espera que en las próximas horas Francine impacte la costa de Luisiana en la Unión Americana, acompañado de vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Pues se va entonces a categoría 1 Francine allá en el Golfo de México. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso, por supuesto, le tenemos más información. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información en materia de inseguridad? Mi compañero José Luis Escamilla, hoy aquí en cabina. José Luis, gusto en saludarte, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad y particularmente una de ellas, la última que le voy a presentar el día de hoy para que se quede hasta el final. Muy triste, muy lamentable y muy alarmante también. Pero si le parece, arrancamos también con una no menos desagradable, como es lo que ocurrió la mañana de este martes en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en una zona conocida como la colonia Valle de las Heras, ya pegadito prácticamente a Toluquilla. Resulta que a bordo de un vehículo Mazda 2 en color rojo con placas de Jalisco, circulaba una familia, una mujer de aproximadamente 43 años de edad, su novio, que iba conduciendo, también de aproximadamente 43 años, y el hijo de ella, un muchacho de aproximadamente 13 años de edad. Los tres iban circulando a bordo de este vehículo Mazda en color rojo con placas de Jalisco, cuando los ocupantes de una motocicleta se le emparejan y comienzan a disparar de forma directa en contra de los ocupantes del automóvil. Desafortunadamente, pues las balas alcanzan a los dos adultos que iban al frente, pero la peor parte se la lleva la mujer. Una mujer que se dedique, trabajaba en una tienda de autoservicio, de una tienda departamental, vendiendo u ofreciendo productos de oro. Su novio, que trabaja en el aeropuerto de Guadalajara, resulta con una lesión en la espalda, pero la mujer, como te digo, se lleva la peor parte y pierde la vida a bordo del automóvil. El muchacho, el hijo de ella, que iba en la parte posterior del automóvil, resulta ileso, afortunadamente resulta completamente ileso. Incluso me parece, hoy que la mañana que estaba ahí en el lugar, me parece que él estaba ahí incluso, no lo puedo confirmar, pero me parece que todavía estaba incluso en el sitio. Desafortunadamente nada se pudo hacer por la mujer. El hombre fue trasladado a una clínica del Seguro Social, donde se le reporta en condición de regular a grave de salud. Los atacantes escaparon luego de este ataque ocurrido allá en, como te digo, en los límites entre Valle de las Heras y Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y mientras estábamos justamente con ese tema, Meche, de la atención de este siniestro, surge el accidente que se da entre un tráiler que transportaba glucosa y un ferrocarril, el tren que circulaba ahí por la zona de la Nogalera. Resulta que este tráiler le quiso ganar el paso al ferrocarril ahí en la zona de Lázaro Cárdenas y 18 de marzo. No lo logra, el tren impacta el contenedor de este tráiler y provoca una abolladura importante en el vehículo. Afortunadamente no hubo ni pérdida de aceite, de combustible, ni de la propia glucosa que transportaba esta pipa. Los primeros en responder este accidente fueron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que prácticamente les tocó a domicilio, Meche, el accidente. Este crucero está a 40 metros, yo creo que, de la base de Protección Civil, así que salieron, avanzaron unos metros y llegaron justamente al lugar de este accidente, donde se descartó que hubiera personas lesionadas. Pero si te parece, escuchamos al segundo oficial de Protección Civil Jalisco, Salvador Rodríguez.
Al parecer la pipa, por ganarle el paso al tren, fue impactada por el mismo. La misma contenía un aproximado de 29 mil litros de glucosa, al parecer era de 46 mil litros. En este lugar no hubo lesionados, se mitigaron riesgos, se evaluó la escena, se dejó a las dependencias correspondientes.
Y sí, para cuando llega la policía vial, retira el tráiler, el tren sigue su marcha, y bueno, obviamente tendrá que responder por la afectación vial que hubo a consecuencia de este accidente allá en Lázaro Cárdenas y 18 de marzo en la colonia La Nogalera del municipio de Guadalajara. Démosle la vuelta a la página, si te parece, Meche, y hablamos ahora sobre este caso. Fíjate qué historia. Ya en casa cada quien sacará la conclusión, ¿eh? Resulta que entre el 16 de mayo y el 1 de junio pasado, Meche, una muchachita, una adolescente menor de edad, dijo que iba a una fiesta en Tlajomulco de Zúñiga, esto en el fraccionamiento Terranova. Dijo que iba a una fiesta, pero resulta que cuando llega al domicilio, pues ya no vivía ahí el muchacho. O sea, yo no sé cómo fue una fiesta y se le ocurrió, sin ver bien la dirección, y pues resulta que no había nadie ahí. No estaba su conocido, no había fiesta, no había nada. Esta muchacha se queda sin dinero para regresar a su casa, y en lugar de pedir ayuda a sus papás, llamar por teléfono o algo, se pone a pedirle dinero a los vecinos de la zona. Va casa por casa prácticamente hasta que llega a la vivienda de Ernesto C. Y le dice, oye, muchacho, necesito ayuda para regresar a mi casa, no tengo dinero. Y él le dice, ya es noche, quédate aquí en la casa, es peligroso que andes en la calle. Quédate aquí y ya mañana te vas a tu casa. A la muchacha se le ocurrió acceder, se queda en la casa con este hombre. Y cuando despierta en la mañana se da cuenta que está encerrada. Pues resulta que este sujeto la tuvo encerrada por 15 días. 15 días la tuvo encerrada en ese domicilio, donde estuvo abusando sexualmente de ella de manera reiterada. Como te digo, entre el 16 de mayo y el 1 de junio estuvo abusando de ella reiteradamente, hasta que finalmente la deja ir. Ella presenta una denuncia y las autoridades logran ubicar a este sujeto, Ernesto C., quien fue ya detenido y vinculado a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y abuso sexual infantil agravado. Pero imagínate, digo, de repente que pues, te pones, ¿no?, para que te pasen esta clase de cosas. Hablemos de otro tema, Meche, como es el de, hay maderas que nomás no agarran barniz. Resulta que el 28 de diciembre de año 2023, Reyes Emilio y Víctor Manuel L. estaban en el complejo carcelario de Puente Grande. Ellos ya estaban detenidos por otro delito. Te repito los nombres, Reyes Emilio y Víctor Manuel. Ellos ya estaban detenidos por otras cosas. Estaban en un dormitorio, estaban en el dormitorio número 60, en la celda 65, módulo 7 del complejo carcelario de Puente Grande. Comienzan a discutir con una tercera persona y entre los dos agarran unas tablas de madera y comienzan a agarrar a golpes a la víctima y lo matan. Todo dentro del complejo carcelario. Lo agarran a golpes y lo matan. Entonces, además del delito por el que inicialmente ya estaban ahí, obviamente tendrán que responder ahora por el delito de homicidio calificado ocurrido allá en Puente Grande. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre este caso que te decía al principio del reporte, muy lamentable, muy alarmante y muy preocupante. Resulta que anoche, en unas canchas de fútbol, más o menos a las 10 y media de la noche, había un partido de fútbol en una cancha de pasto sintético en las calles Canán y Nazaret, esto está allá en la hermosa provincia. Estaban jugando fútbol dos equipos de muchachitos, 16, 18, si me apuras 20 años, quizás los más grandes. Entonces de repente, este partido incluso se estaba transmitiendo en vivo por Facebook. Alguien lo estaba narrando, lo están transmitiendo, y se ve que de repente dos jugadores, bueno no, te iba a decir dos jugadores agarran a golpes, pero no, uno golpea a otro. De repente se ve que uno se le va al cuerpo al otro y únicamente se alcanzan a ver dos golpes, aparentemente lo golpeó más, pero ahí en la transmisión se alcanzan a ver dos golpes.
¿Dos golpes como a la cara o...?
Dos puñetazos a la cara, así es.
Ah, ok.
La persona a la que golpean cae al piso y pues resulta que se murió. Un muchachito de 16 años de edad que pierde la vida en este partido de fútbol por los golpes que recibió provenientes de su rival. Resulta que la víctima, como te digo, 16 años de edad, y ahora la familia y los deudos de este muchacho muerto están pidiendo a la población que denuncie el posible paradero de Moisés P. Es el nombre del presunto agresor. Vi la fotografía, es un muchachito pues que tendrá no más de 18 años, 17 años yo creo, Meche. Moisés P. es el que aparentemente golpea a este joven de 16 y después escapa. Así que pues está perfectamente bien identificado, solamente es cuestión de tiempo para que las autoridades lo puedan detener, pero muy lamentable, y ojalá puedan agarrar conciencia, tomar conciencia todos aquellos que juegan o jugamos fútbol, pero sobre todo aquellos que cada 8 días o que cada tercer día o que a veces hasta diario van a pelear. Van no a jugar, van a disputar golpes, a la más mínima provocación hay golpes, hay empujones, hay mentadas. No es la primera vez que vemos agresiones de este tipo. Hace algunos años, quizá unos 4 o 5 años, ahí por la zona de Virreyes, Juan Palomar y Arias y casi periférico, un muchacho lo matan en el estacionamiento de unas canchas de fútbol, también por un pleito de fútbol. Así que bueno, desafortunadamente estos hechos lamentables, me parece que hay que tomar precaución, pues conciencia de que el fútbol es eso y no tendría por qué derivar en la muerte de absolutamente nadie.
José Luis, pero con dos golpes al parecer lo mataría. Digo, a lo mejor golpes muy bien dados, ¿no? Porque ¿de qué otra manera te lo explicas?
Sí, lo que decían siempre las mamás, no me eche, o dicen las mamás, un mal golpe.
Un mal golpe.
O sea, simplemente para que nos demos una idea, un golpe en la nariz te puede encajar el tabique y clavársete en la cabeza, en el cerebro.
Uh-huh.
No sé, un golpe en el cuello te puede provocar una fractura de esófago o de tráquea y dejas de respirar. Es decir, no sabes exactamente.
Sí, mortales, ¿no? Un solo golpe mortal.
O simplemente un golpe, la caída de espaldas te desnucas.
Claro.
Es decir, son muchísimas posibilidades. Si el fútbol por sí solo es peligroso, porque una caída es una fractura y demás. Ahora imagínate un golpe al calor del partido, es brutal, ¿no? Así que, pues una familia, yo era un muchachito de 16 años, porque lo agarraron a golpes en un partido de fútbol.
Bueno, ni siquiera golpes, digo, con lo que me describes, ni siquiera golpes, con dos puñetazos, ¿no?
Sí, no, y el muchacho pues ni siquiera metió las manos, o sea, lo que ocurre en muchas ocasiones, viene el rival, te encara, y sin decir agua va, te golpea, es decir, ni siquiera es un tema de una pelea limpia donde le da chance a responder, ¿no? O sea, es voy, te sorprendo de la nada y ahí están las consecuencias.
Qué terrible, qué tragedia. Muchas gracias, José. Ay, José Luis, espérame, ¿pasó algo en la estación Vallarta de mi macro periférico? Que sepas, que tengas algún reporte.
No, nada, Meche.
A lo mejor en todo caso es porque es un video que ya pude ver, se ve muchísima gente. No lo puedo escuchar, solamente ver, no sé, creo que están haciendo fila en todo caso para poder tomar el macro. Y muchas veces pues eso a veces vemos filas realmente importantes.
Sí, porque no hay nada reportado ni por parte de bomberos de Zapopan, ni por la propia Policía Municipal de Zapopan.
José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Siguiendo con información de inseguridad, pero en otros puntos del país. Los cárteles de Sinaloa y Juárez se enfrentan desde el pasado domingo en los municipios de Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en Chihuahua. El saldo de la disputa entre ambos grupos del crimen organizado es de 6 muertos, 2 vehículos asegurados y uno más calcinado. La Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal intervinieron en la región. La Guardia Nacional también participó en los operativos y aseguró en la aduana de Ojinaga un arsenal que era transportado desde Texas, oculto en una lavadora y una bocina. Y precisamente hablando de Culiacán, de Sinaloa, uno de los 12 vehículos reportados como despojados en forma violenta a sus conductores durante las balaceras entre grupos armados en Culiacán, Sinaloa, fue localizado abandonado en la comunidad del Venadillo. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que en un recorrido descubrió que en dicho poblado se encontraba un vehículo nuevo en aparente estado de abandono, por lo que al recabar información se conoció que había sido despojado en la colonia Guadalupe Victoria. Las balaceras registradas ayer que obligaron al cierre de escuelas en dos municipios fueron iniciadas por un enfrentamiento entre grupos leales a Ismael en Mayo Zambada y Fuerza de los Chapitos. Precisamente estas balaceras, como ya se lo decíamos a usted, obligaron al cierre de escuelas en dos municipios y fueron iniciadas por ese enfrentamiento entre grupos leales, como ya lo decíamos, a Ismael El Mayo Zambada y Fuerzas de los Chapitos. Se precisó que el Comanche de los Mayos encabezó el ataque en busca de Joaquín García, uno de los operadores de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Indicaron que la gente del Mayo fue la que abrió fuego contra el ejército para evitar que llegara a ese lugar donde se enfrentaban con sus ahora rivales, sitio donde resultaron heridos dos militares, uno de ellos falleció horas después, esto ayer. Como una recapitulación, porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descartaba que estos enfrentamientos armados en Culiacán efectivamente estén ligados a la captura de Ismael El Mayo Zambada, quien era el líder del cártel de Sinaloa hasta hace un par de meses. Sostuvo que espera que el enfrentamiento y la violencia sea transitoria. Aquí escuchamos al presidente López Obrador.
Y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz, la tranquilidad. No es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente, de los ciudadanos y también a evitar que se enfrenten las bandas.
Eso fue lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hoy, ¿cómo estuvo Culiacán? Tráfico moderado, pocas personas se vieron en las calles de Culiacán, Sinaloa, luego de los enfrentamientos de ayer. Algunas universidades y escuelas privadas optaron por las clases virtuales como una estrategia para no arriesgar a los alumnos, mientras los planteles del nivel básico pidieron asistir de forma presencial, lo que no fue acatado por los padres de familia. Asimismo, el día transcurrió en la capital de Sinaloa con preocupación por los constantes reportes falsos de gente armada y disparos en las calles. Cuando pasan este tipo de cosas, nunca faltan también, como se dice por ahí, los desquacerados, por decirlo menos, que se dedican a difundir noticias falsas, y en las redes sociales de repente empezaban a aparecer ese tipo de reportes falsos, que obviamente la gente ahora sí dice, mejor, ¿para qué averiguamos? Mejor nos quedamos en casa o no salimos, y en fin, esto solamente generando más pánico en la gente. Le agradezco su comunicación. Déjeme leer parte de lo que usted nos ha hecho llegar a través de WhatsApp, Telegram, así mismo como de las líneas telefónicas. Benjamín García dice, en Morena también hay nepotismo con la familia Batres y la familia de la Secretaría de Gobernación. Javier Magaña, ¿dónde puedo conseguir una calcomanía para discapacitados? En el municipio en el que usted vive, don Javier, en el municipio en el que usted vive puede gestionarla. A ver, sí. Sí, creo que es en el municipio en el que usted vive. A ver, déjeme le averiguo bien la información para no mentirle. También nos dicen, hola, buena tarde, nepotismo el que hay en el IMSS, que para poder aspirar a entrar al instituto, lejos de revisar tu preparación, tus capacidades, habilidades, etcétera, el primer requisito es tener un familiar dentro del instituto. Sueño el día en que haya un gobierno que toque a ese instituto y su infinita corrupción y nepotismo. En otra comunicación dicen, buenas tardes, hagan lo que hagan, la oposición son minoría y la reforma va a pasar. Así es que no se hagan ilusiones y Lemus no debe de andar habloteando porque está impugnada la elección. Ustedes se cansan de darle voz a ese tipo y recuerden, eso es un delito, Marisela Márquez. Pues no sé dónde está el delito, Marisela, pero bueno, gracias por su comunicación. Buenas tardes. Los opositores se están cansando de cucar al tigre. A ver si mañana no vamos mayoría al Senado para que vean de lo que es capaz el pueblo. Mejor no cuquen al pueblo. Los de MC, ¿cómo se cansan de engañar al pueblo? Dice Manuel García. Hola. Mi opinión al tema. Si yo puedo apoyar a mi familia, sea en lo público o privado, estoy segura que lo haría. Pues ¿quién no ayuda a su familia? Además, ¿es malo ayudar a tu familia? Pues los que se manifiestan en contra, claro que no los quiero de parientes, dice la señora Isi. La señora González, por su parte, dice, reportando que no tenemos luz en Jardines de la Patria, Honorato de Balzac, Inglaterra, Zapopan. Es una zona grande, hay un coto, departamentos, etcétera. Hace una hora, casi no tengo carga en mi celular, por eso no puedo reportarlo a la CFE. Les agradecería si lo pueden decir al aire. Dicho al aire, señora González, espero que coadyuvemos entonces. Hola, soy Josefina Vargas y quisiera saber qué pasó con Arturo García Caudillo, que no lo oigo y se le extraña, y más ahorita con todo el relajo del Senado. Gracias. En este momento Arturo está convaleciente, recuperando su salud, que esperamos sea muy pronto para que de nueva cuenta pues esté con nosotros. Alguien ayer nos escribía un tanto cuanto molesto diciendo que en qué momento a Arturo se le había ocurrido irse de vacaciones cuando está efectivamente todo este tema del Senado de la República. Pues no está de vacaciones, ojalá estuviera de vacaciones, inclusive si así lo hubiera decidido, pues muy sus vacaciones, ¿no? Creo yo. Nos dicen, a lo que me refiero es que les quitan el fuero y tienen investigación todos ellos. ¿Recuerden investigación de Anaya o ya se les olvidó la de Alito Moreno? Ahora, como tienen fuero, no los pueden meter a la cárcel. Si no tuvieran el fuero, ya estuvieran sobre de ellos las fiscalías. Ellos pueden proceder, pero ahora no los pueden tocar, dice el doctor David Díaz. En otra comunicación, ya que la vía recreativa cumplió 20 años, se debería obligar a los que pasean perros como pitbull y otros bravos que les pongan bozal, porque peligran personas, niños y gente mayor. Gracias. Perdón, dice la señora Munguía. Bueno, me voy a la pausa y regresamos con los deportes. Mira nomás de las cosas que se entera uno cuando llega a la sección de deportes.
Así es, que está jugando México.
Pues sí, pues.
No hay goles todavía 0-0 y también hay actividad de tenis. Nos vamos, de hecho, rapidito hasta el complejo panamericano porque está Francisco Rodríguez Vázquez con lo más importante que ha ocurrido en la jornada del día de hoy. ¿Cómo estás, Frank?
Buenas tardes. Frank.
Te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Manuel, con el gusto de saludarlos. Estamos totalmente en vivo desde el complejo panamericano de tenis. Y en este momento la mexicana Ana Sofía Sánchez está dando una campanada porque viene de atrás después de perder el primer set por 6-0, ganó el segundo por 6-3 y está en este momento jugando un tercer set ante la italiana Stefanini. Este tercer set está empatado a 1 y bueno, la mexicana realmente vino de atrás tras enfrentar un primer set bastante malito, ¿eh? Pero bueno, ahí con el apoyo del público, con un estadio que la apoya al 100% prácticamente, bueno, Sofía quiere igualar lo que hizo ayer Renata Zarazúa para colocarse en la siguiente ronda. Previamente, Manuel, Martina Trevisan ganó su partido ante la finalista del año anterior de este torneo, Caroline Dolehide, con parciales de 6-3 y 6-2, y Martina Trevisan, precisamente esta italiana, será quien enfrente a Renata Zarazúa en la siguiente ronda. También otros resultados que se presentaron en el singles: la norteamericana Kruger venció a Tatiana María y la japonesa Shibara venció a la australiana Birrell, por lo que estos partidos, bueno, ya se suman a los que ya se jugaron, porque la lluvia, hay que decirlo, la lluvia afectó durante 3 horas los juegos y bueno, recientemente se están reanudando.
Excelente, Frank, entonces ahí con presencia de lluvia y todo, pero ya está definida la rival para Renata Zarazúa, que será Trevisan. Muchas gracias, Frank.
Saludos.
Hasta luego. Francisco Rodríguez Vázquez, el reporte en vivo y en directo de lo que ocurrió o ha sucedido hasta este momento con la presencia de la lluvia también ahí en el complejo panamericano de tenis. Bueno, continuando con otros deportes, antes de llegar al tema del fútbol, arribaron ya a Las Vegas Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga de cara al combate que sostendrán el sábado en la T-Mobile Arena. El puertorriqueño se lanzó con todo. Llegó en un racer y con una máscara de esas que traen así negras y no, ¿para qué le cuento? Pero bueno, se lanzó con todo y aseguró que ganará el combate por nocaut en el sexto round, ante lo cual, pues el Canelo se mostró ecuánime. Esto fue lo que respondió el Canelo a la amenaza de Berlanga. Lo escuchamos.
No, bueno, ya veremos cómo se va a deslizar la pelea. Creo que está confundido un poquito y se lo voy a demostrar el sábado. Va a ser una pelea, obviamente, emocionante por el estilo que tiene. Tiene un estilo bueno, aparte es joven, está fuerte, pero pues no hay nada nuevo para mí, ¿no? Yo saldré a hacer lo mío, a hacer mi trabajo con mi experiencia, mis habilidades boxísticas, mi fortaleza física, entonces estamos listos para cualquier cosa que se presente.
Vamos a ver entonces por cuál lado llega el knockout, porque ya previamente el sábado el Canelo allá en Pasadena, previo al partido de México contra Nueva Zelanda, había asegurado que ganará él en el octavo round. Entonces ya se le adelantó y Edgar Berlanga dice que en el sexto, pues vamos a ver, ¿verdad? De lengua dicen por ahí que los tacos son muy buenos. La realidad la veremos el sábado por la noche en Las Vegas. El pesaje para la pelea se llevará a cabo el viernes en la Toshiba Plaza con entrada libre y por lo tanto se espera que acudan cientos y cientos de aficionados. El considerado mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, el británico Adrian Newey, arquitecto de los éxitos de Red Bull en las últimas temporadas, confirmó hoy su llegada a Aston Martin con el objetivo de diseñar un monoplaza campeón. Estoy entusiasmado con unirme a Aston Martin, declaró Newey, de 65 años de edad, en una conferencia de prensa celebrada en Silverstone, Inglaterra, sede de esta escudería. Y nos vamos ahora sí al fútbol, y es que en estos instantes la selección mexicana enfrenta a su similar de Canadá. De hecho, entramos ya a la recta final del primer tiempo, minuto 38, y hasta el momento no se han hecho daño. El encuentro, pues, disputado, ¿verdad?, entre México y Canadá, y el marcador hasta este momento nos indica empate a 0 goles. No fueron 3, ni fueron 4, ni fueron 5, fueron 6 los cambios que hizo finalmente el técnico Javier El Vasco Aguirre, con la entrada de Luis Ángel Malagón, Víctor Guzmán, Jesús Angulo, Julián Araujo, Eric Lira y César El Chino Huerta. 6 cambios en total en relación al cuadro que utilizó El Vasco Aguirre en el juego del sábado pasado ante Nueva Zelanda. Y bueno, pues el partido ahí está entretenido ciertamente, pero no ha podido marcar claridad el equipo mexicano, que tiene nuevamente a Santiago Chaquito Jiménez ahí en el ataque, acompañado ahora por el Chino Huerta, por Roberto Alvarado y el propio Luis Romo y Orbelín Pineda, que estuvieron también en el juego anterior, y con la intención, pues, de que le puedan hacer daño a los canadienses, nada más que este rival es de más peligro. Y así se están dando las cosas en estos instantes. Previo a este encuentro también jugó Estados Unidos. Estados Unidos enfrentó a la selección de Nueva Zelanda. Un partido aburridón y sin goles en un principio, y los 2 goles cayeron ya en la recta final. Primero anota Estados Unidos por conducto de Christian Pulisic y Nueva Zelanda le empató Entonces, para quienes creían que Nueva Zelanda era un flan, al que México goleó 3-0, finalmente el empate a 1 con los Estados Unidos. Y previo a este encuentro, la Federación Estadounidense de Fútbol oficializó la contratación del argentino Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico en sustitución de Greg Berhalter, quien fue despedido, como usted lo recordará, tras el fracaso en la Copa América. Pochettino, de 52 años, viene de dirigir al Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra y toma el cargo a 21 meses del Mundial del 2026. Eliminatoria sudamericana con miras a la Copa del Mundo 2026. La selección de Colombia ratificó el buen momento por el que atraviesa al vencer 2-1 a Argentina en juego celebrado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los cafetaleros, que contaron con la buena actuación del portero del Atlas, Camilo Vargas, se impusieron con goles de Gerson Mosquera y James Rodríguez, este último de penal. Por la albiceleste descontó Nicolás González, y pese a la derrota, Argentina se mantiene de líder ahí en la eliminatoria sudamericana con 18 puntos por 16 de los colombianos. En otros duelos, Bolivia dio la sorpresa al vencer de visitante 2-1 a Chile en el Estadio Nacional de Santiago. Uruguay empató a 0 goles con Venezuela, mientras que Perú se mantiene como el peor equipo de la eliminatoria al caer 1-0 ante Ecuador. En partidos que se llevan a cabo en estos instantes, pues destaca inclusive hasta el de Brasil, que no me lo va a creer, no anda bien Brasil en la eliminatoria, y qué cree, está perdiendo 1-0 frente a Paraguay. El minuto 49 de tiempo corrido, y los brasileños están perdiendo 1-0 en estos instantes. Sería el último encuentro de la jornada del día de hoy en la eliminatoria de Sudamérica. Por otro lado, tenía pendiente la nota del portero, el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien al ser presentado oficialmente el día de hoy con el Aves de Portugal, Memo Ochoa dijo que su objetivo es regresar a la selección mexicana de fútbol para jugar el Mundial del 2026. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Pensando en estar en el siguiente Mundial. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo. Físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte. No he tenido ningún problema grave.
¿Qué le parece a usted el optimismo? Ahí está entonces la intención de Memo, es ponerse al 100 y regresar a la selección mexicana para jugar el próximo Mundial. Vamos a ver si le alcanza. Por lo pronto, pues ahí está Ángel Malagón en la portería del Tri, estuvo el tal Arangel y hasta Padilla, ¿verdad? Alex Padilla, este joven portero México-español o español-mexicano, que también está como tercer arquero, al menos en esta convocatoria. Bueno, por otro lado, le comento a usted que lo que viene siendo allá en la UEFA Nations League, en la actividad que se registró el día de hoy, pues hubo diferentes partidos, algunos interesantes, y tenemos que la selección de Inglaterra derrotó precisamente 2-0 a Finlandia con doblete de Harry Kane en juego celebrado en Wembley. Alemania y Países Bajos empataron a 2 goles en partido de volteretas, en el que Holanda abrió el marcador, pero el equipo teutón le dio la vuelta y ganaba 2-1, aunque finalmente los holandeses rescataron el empate a 2. Por su parte, Grecia se impuso 2-0 a República de Irlanda, y Hungría empató a 0 con Bosnia y Herzegovina, entre los resultados más importantes del día de hoy. Y bueno, tenemos una llamadita por aquí, nos dice Arturo Alonso. Manuel, qué entrada tan paupérrima en el México-Canadá, y México le está dando más patadas a los canadienses que al balón. Hasta ahora México no puede, dice Arturo Alonso, no puede. Está ya próximo a terminar este primer tiempo, minuto 43, y no juega con claridad la selección mexicana, está sufriendo, así como había anticipado el técnico Javier El Vasco Aguirre. Él dijo, yo ya les previne a mis jugadores, que vamos a sufrir contra Canadá. Están ciertamente parejo el duelo, ¿eh? No cree usted que es un dominio total de los canadienses, pero hay más roce, hay más, o sea, obviamente no es la misma facilidad que tuvo México en el partido del sábado contra Nueva Zelanda, donde el rival no puso resistencia. Bueno, pues ahora los canadienses le están dando más pelea, y lo cierto es que hasta el momento, minuto 44, a uno de que termine este primer tiempo, el marcador está empatado a 0 goles. Pues son los deportes que tenemos por el momento, Meche. Gracias y continuamos contigo.
A ver si nos sale Aguirre después con si el resultado se queda así o pierde México, yo se los dije, que iba a estar complicado.
Ya les había advertido a ustedes y a mis jugadores, Aguirre tiene tablas para eso y más.
No, pero imagínate nada más como la mamá, yo te dije que te ibas a caer y te caíste.
Ya ves, yo te dije, bueno, sí, está bien.
Yo te dije.
Así es.
Pues muchas gracias.
Hasta luego, Meche, bueno, que estés muy bien.
Tú también, gracias.
Dime. ¿Vas haciendo pretemporada? ¿Cómo te encuentras de cara al clásico del próximo sábado? ¿Estás mentalizada? ¿Estás? Yo no te había querido así como pisar la uña por ahí porque pues depende de cómo ande Meche, ¿verdad? Pero ya te voy anticipando que es el próximo sábado y que el América viene de perder, fue goleado por Cruz Azul, y que Chivas viene de golear, goleó a los Bravos de Juárez. No más es el antecedente más cercano que tienen estos dos equipos. Nada más, o sea, yo nada más te quería prevenir, pues, así, yo te dije, ¿verdad?
Lo andas gozando, ¿verdad? No andas gozando. Lo andas
gracias,
gozando.
Meche. No, ¿cómo crees?
No, fíjate que ni me acordaba de veras del
clásico.
Yo por
eso, estabas muy tranquilita, entonces.
Sí, ni
voy a prevenir a Meche, pensé yo, así a la Aguirre, voy a prevenir a Meche.
¿Va a ser que el sábado o qué hora?
El sábado, en la tarde, de hecho, inclusive tiene un horario, creo que a las 6:50. Como quieren empatarlo con la pelea del Canelo, estás calculando que termine a las 8:50, casi a las 9, ya viene el Canelo para meterlo en vivo ahí.
Ah, ok, nos quieren tener sentados ahí 5 horas.
Más o menos.
¿Y va a ser aquí o en México?
¿Qué? El clásico allá, en el Estadio Azul.
Ah.
De la Ciudad de los Deportes.
Ah, muy
allá
bien.
Allá va a ser.
Ah, bueno, pues gracias por recordarlo. Ya ni me acordaba.
Está bien. Tienes varios días así para encontrarle un punto de equilibrio.
Ah, muchas gracias, socio, ¿eh? Gracias. Tú tan considerado como siempre. Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Dice Jorge Reyes, ya empezó el debate de Kamala Harris versus Donald Trump, y Donald Trump, como siempre, atacando por el lado de los migrantes. José Padilla, ya tengo un local y quiero poner un negocio de pan frío de Bimbo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Alguien me puede ayudar? 33 17 14 90 39. Pero si quiere contactar, ¿por qué no contacta a Bimbo entonces? ¿No? Pues si quiere algo con esta empresa, don José, pues yo creo que podría usted buscarlos para que lo asesoren. Yo me creo que es, bueno, creo que eso es lo que yo haría en primera instancia. No sé si alguien de nuestra audiencia tenga una mejor idea. ¿Tenemos corte? Vamos a la pausa. Estamos de regreso con usted y saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, pues nada más cuéntame cómo te acabó de ir con el informe allá en Guadalajara.
Bien, bien, Meche, buenas tardes, un gusto saludar a todo el auditorio de nuevo. Terminó en mariachi y tranquilo el evento allá en Expo Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, pues no dio entrevistas a medios de comunicación al final del evento. Es importante decirlo porque el mandatario no había acudido a ninguno de los... O sea, no acudió al informe de San Pedro, Tlaquepaque, en el de Zapopan, apenas acudió a este de Guadalajara. Tenemos entendido que tampoco acudirá al de Tonalá el próximo viernes, y el jueves se llevará a cabo el de Tlajomulco, pero no nos han informado todavía si en efecto vaya a estar presente el gobernador Enrique Alfaro. Todo apunta que sí, porque bueno, finalmente Tlajomulco, recordemos que fue la cuna del movimiento de Movimiento Ciudadano. Comentarte, Meche, en otro orden de ideas, recordarás que hemos estado dando seguimiento a este tema de la zona conocida como el dosel allá en el bosque de Mixticuil. Bueno, pues resulta que la Semarnat confirma esta tarde que en efecto existe una clausura temporal total a estas obras que se estaban construyendo en esta zona del bosque de Mixticuil, porque se modificó, se hizo cambio de uso de suelo, esto dentro de 1.200 metros cuadrados de esta área verde. El dosel es un proyecto de una constructora que originalmente no contaba con licencias para urbanización. No obstante, esta instancia o esta empresa recurrió al Tribunal de Justicia Administrativa, que recordemos ha sido sumamente controversial la actuación de los magistrados Tribunal de Justicia Administrativa, porque pues se meten o meten las manos en temas de urbanismo, y en este caso ellos autorizaron que se construyera dentro de esta área protegida. Lo que está sancionando en esta ocasión a Semarnat en el tema del dosel tiene que ver con el cambio de uso forestal. Si bien desde 2017 la ley de asentamientos humanos establece que son zonas forestales federales todas aquellas que se encuentren incluso dentro de zonas urbanas con potencial de ser urbanizados. En otras palabras, esto lo que ya alguna vez comentamos que pasaba con la zona del Disparate allá en Guadalajara, tuvo que hacerse o tiene que hacerse primero un cambio de uso de suelo forestal antes de urbanizar, y esto es lo que debió haber ocurrido en el dosel, pero al parecer no se hizo ningún trámite. Por tanto, también se abrió un proceso jurídico administrativo para establecer responsabilidades contra los encargados del desarrollo inmobiliario del dosel por el cambio de uso de suelo. Los integrantes del colectivo Pro Defensa del Bosque en Ixtiquil también están pidiendo que la autoridad pues no solamente se clausure, sino que se asome para determinar los daños ambientales que se han generado, porque se acusan de ser modificado cuencas, cauces de arroyos, particularmente para la construcción de este proyecto inmobiliario que ha sido sumamente controversial y donde gran cantidad de vecinos del Ixtiquil pues han mantenido una lucha para evitar que se edifique. Eso por un lado. Entonces, bueno, la semana entera confirma pues esta tarde que en efecto existe una clausura total de este inmueble en espera de pues que esta, como la empresa constructora presente los elementos de prueba que garanticen que no hubo daño ambiental, o si se hizo el trámite, no existe un antecedente, pero que sí existiría el trámite de cambio de uso de suelo. Y en otro tema, Meche, comentarte que el día de hoy, pues integrantes del colectivo Las Paritaristas acudieron al ayuntamiento de Zapopan, esto para presentar un documento, es un escrito dirigido al presidente municipal Juan José Frangé, esto para que se cancelen los permisos para un evento en el Teatro Galería. Resulta que el 1 y 2 de noviembre el comediante, youtuber, famoso espontáneo, por un programa de televisión, La Casa de los Famosos, nos referimos a este personaje de Monterrey, Adrián Marcelo, va a presentarse en Guadalajara, 1 y 2, tiene programado un evento llamado Hermanos de Leche, que estará allá en el Teatro Galería. El colectivo feminista está recriminando que este personaje pues en realidad es misógino, fomenta la violencia en razón de género, también es misógino, en términos llanos es un misógino, y por tanto pues están pidiendo que se cancele el evento bajo el precedente que generó aquella ocasión. Tú recordarás en 2019, Meche, cuando Gerardo Ortiz, este cantante de banda, pues no se le permitió presentarse en el auditorio Telmex. El Telmex, de hecho, el ayuntamiento no otorgó los permisos, porque este sujeto había sido procesado por apología del delito y violencia, y fomentar el odio en sus canciones contra las mujeres. En esta ocasión, pues este tipo es más un comediante, un personaje controversial, que le gusta la controversia, según nos explican, y por tanto, pues lo que dice la carta es que este personaje lo que hace es fomentar el odio a las mujeres y por tanto no debería permitirse discursos de odio dentro de los recintos. También están pidiendo al teatro reconsiderar que esta sea la sede para la presentación del evento, dicen no fomenta la cultura, no fomenta la educación, no fomenta nada, y solamente pues genera acciones de odio contra el sexo femenino, y por tanto pues por eso están haciendo esta solicitud de que no se le permita presentarse en esta instalación. Bajo el precedente del 2019, pues este es básicamente el mismo reclamo. Habrá que ver cuál es la respuesta del municipio ante esta petición de censurar el evento de este sujeto, Adrián Marcelo, que, pues en efecto, ha sido de las cosas más controversiales que hay en los últimos años debido a este programa televisivo, este reality show. La información, Meche, buena tarde.
¿Me vas a creer que nunca he visto la famosa Casa de los Famosos?
No, ni yo. La realidad es que me tuvieron que explicar quién es este tipo, Adrián Marcelo. O sea, yo digo, lo había escuchado por las redes sociales, sí, pero no sabía exactamente qué hacía. Pues en realidad uno de estos personajes que son famosos porque son controversiales, como en su momento lo fue Polo Polo allá en los 90s, porque dice malas palabras, porque rompe el molde de ser misógino, pero en realidad como cualquier otro, o sea, no ni la abona ni nada a la humanidad, pero bueno, tiene sus seguidores, y pues ahora está este tema de que sus dichos generan acciones de violencia.
Me encantó eso de no le abona nada a la humanidad. Oye, Héctor, antes de que se nos vaya el tiempo, a una persona de nuestra audiencia en otro tema, estaba preguntando dónde puede sacar esta calcomanía de discapacidad.
Acuda al DIF, a las oficinas del DIF que se encuentran en la zona de la Normal. Allá, en cuanto ya entra al módulo, pregunta por dónde puede hacer el trámite y lo orientan inmediatamente. Si no está ahí, en el DIF municipal, de hecho, de cualquier oficina del DIF municipal puede hacer el trámite también.
Perfecto. Sí, yo estaba con algo del municipio, pero sí tiene razón, es el DIF. Héctor Escamilla Ramírez, te agradezco.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. No, pues buenas noches ya prácticamente. Y para la persona que estaba preguntando sobre su negocio de pan frío, aquí amablemente Lilia nos dice algo muy cierto. En el programa de los sábados a las 12 con Juan Pablo y Rubén le pueden explicar cómo poner el negocio de pan frío de Bimbo. Pues esa puede ser otra opción. El programa se llama efectivamente Emprende Metrópoli. Muchísimas gracias, Lilia. Buenas noches. ¿Cuál es el nombre del programa de hoy que tuviste acerca de violencia a las infancias, señora Gómez? Gracias. Es Con la Ley en la Mano. Con la Ley en la Mano, señora Gómez, y si usted lo quiere volver a escuchar en la página notisistema.com, ahí donde está el menú, busquen programas, están por orden alfabético y le aparecerá Con la Ley en la Mano, ya con la fecha del día de hoy. Nos dice, la Suprema Corte, entre sus múltiples actos de corrupción, también tuvo varios de traición a la patria y beneficio a extranjeros como Iberdrola. Le perdonó 900 millones que le debía a CFE, Calica de Vulcano USA, bueno, USA. Le perdona 27 años de destruir muchos ejidos para robarse la tierra caliza para carreteras de Estados Unidos. Odebrecht y su compra baratera de petroleras marinas, etcétera, etcétera. Urge la reforma judicial, dice Sergio Quesada. Nos dicen también, hola, yo sé que lo de la incapacidad lo tramitan en Chilardi, Miraflores. Atentamente, Marta Bañuelos. ¿Pero qué está exactamente ahí, Martita? Bueno, ya con el DIF creo que con eso es una muy buena guía. Dice, Miraflores y Chilardi, ahí dan el bastón de incapacidad, solo ahí lo dan. Bueno, gracias, Martita. Nos vamos, gracias. Que tengan ustedes una gran noche, que descansen. Hasta mañana.